Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Online.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio para voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y estaremos de aquí de 10 a 11 de la mañana hablando sin censura de temas verdaderamente interesantes. Están los controles técnicos del señor Chucho Ramírez, al que también le agradezco enormemente todo su apoyo en cada miércoles. Hoy vamos a tener, como les digo, un programa bien interesante. Vamos a tener dos bloques y les voy anticipando. Está con nosotros también ya próximo a entrar al aire nuestro gran amigo historiador Oscar Chávez, también el periodista Joel Márquez. Vamos a platicar tantas cosas interesantes en lo que hacemos, a veces en lo que comemos, dónde vamos, en lo que hacemos. Siempre hay una historia detrás de todo esto. Bueno, aquí nos traen unos temas, un tema bien interesante, Oscar Chávez, de tantos mitos urbanos que conocemos tanto en México como en San Luis Potosí y que se van haciendo del dominio popular y los vamos creyendo, y hay tantas cosas que no son reales. Y aquí Oscar Chávez nos va a platicar unas anécdotas padrísimas. Se los garantizo que se van a divertir, pero lo más interesante, créanme que vamos a conocer más. No se lo vayan a perder en el segundo bloque, va a estar también bien interesante. Y en esta primera parte también vamos a tocar un tema sumamente importante y trascendente. El famoso tema del fracking, que es la fracturación hidráulica, obviamente para extraer pues diferentes, ya sea petróleo, gas, etc. Era un tema que escuchábamos en los medios, que pensábamos que pues a San Luis Potosí no le iba a tocar, y de la noche a la mañana, ¡pum!, nos estamos enterando de que, digo, es mi opinión, aquí los expertos nos van a platicar más a fondo, pero en mi opinión yo creo que sí hay un plan para meterse de lleno con el fracking en la Huasteca Potosina, y aventaron como un torito a ver cómo reaccionaba la ciudadanía, a ver si iba a haber oposición. El gobierno primero negó unas cosas, cuando vio que realmente hubo una oposición formidable, tanto de la gente, no nada más de la Huasteca, sino gente de aquí de la capital que se ha solidarizado, del país, de otros lados, como que entonces cambiaron el discurso. Ya hay diferentes posturas, pero bueno, vamos a platicar realmente qué es el fracking, por qué nos afecta, cómo funciona, cómo lo han hecho otros países, qué impactos han tenido en otros países, básicamente en el sur de Estados Unidos. Ahí hay un problema muy serio en algunos otros países, pero bueno, para eso voy a platicar con tres expertos y que pues están metidos en el tema, y la gente de la Huasteca está metidísima. Y voy a empezar a mi mano derecha con el profesor e investigador del Colegio de San Luis, Francisco Peña de Paz, al cual le agradezco enormemente que esta mañana nos acompañe para tocar este tema. Profesor, buen día. Muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Un buen amigo, compañero también de lucha, muchos años también lleva dándole duro a las causas sociales. Michel Hernández, él ahora está apoyando, integrando este frente de No Fracking Huasteca. Y pues, como siempre, mi estimado Michel, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, Lupillo, por la invitación.
Y está acá, del lado izquierdo, Juan Felipe Cisneros, del Observatorio Indígena, que también pues está metidísimo en el tema. También voy a leer todos los comentarios que amablemente han puesto por ahí en redes sociales. Recuerden que este programa lo pueden seguir en el muro de Facebook de Plano Informativo. Ahí se transmite completamente en vivo. Está también entrando al canal de YouTube en Radio Plano Informativo. Y obviamente también estaremos transmitiéndolo por audio. Si usted lo único que quiere es escucharlo, estamos en www.planoinformativo.fm. Pues entonces, sin más ni más, platicábamos antes de entrar al aire con el profesor Francisco Peña, y decía, pues si es un tema un poco complejo como para explicarlo en un programa en televisión o en radio, porque se necesitan apoyos gráficos, pero bueno, dijo el profesor, voy a hacer todo un esfuerzo para tratar de explicarlo de la mejor manera. Yo creo que por ahí empezamos, mi estimado profesor. ¿Qué podemos entender por el tema del fracking? Porque en teoría, yo les platicaba también antes de entrar al aire, que sacamos algunas encuestas tanto en Twitter como en Facebook, y pues me llevé la sorpresa porque gran parte de la gente dice en estas encuestas que sí sabe que es el fracking, pero nunca está de más reforzar la información. ¿Qué sería o qué podemos entender como el fracking o fractura hidráulica?
Bueno, la fractura hidráulica es un método, una técnica de extracción de energéticos, cuya característica es justamente, como su nombre lo indica, que mediante la inyección de grandes volúmenes de agua se fractura la roca en donde está atrapado el energético que se quiere sacar, ¿no? Es decir, la gente también lo puede encontrar, el auditorio lo puede encontrar en la literatura como métodos no convencionales, le llaman, porque fracking a veces suena muy fuerte, entonces pues, se tratan de ocultar y ya le llaman métodos no convencionales para extracción de energéticos, pero es eso, es la inyección a presión de grandes volúmenes de agua que va donde van disuelto un cóctel de más de 100 sustancias químicas, una parte de las cuales no son conocidas porque están bajo protección de patente, es decir, para hacer fracking hay que entrar en como clientela de las empresas que tienen estas patentes, pero lo que sí está demostrado es que ese cóctel, ese revoltijo de sustancias químicas permanecen disueltas en el agua prácticamente siempre y pues, son una amenaza para los acuíferos o cuerpos de agua que estén cerca de ellas.
Jesús, te voy a pasar aquí rápidamente un dato para que me lo verifiques. Ahora, en los países donde han recurrido a estos métodos, yo traté también de empaparme, he leído, he visto videos y todo esto. Hay gente que asegura que sí hay consecuencias graves, que inclusive puede haber hasta temblores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el sur de Texas y en algunos otros lugares que ha habido más oposición fuerte, por ejemplo, en España, en Colombia, ahorita traen el tema. Desde la academia, profesor, ¿qué podemos decir? ¿Qué causas ya verificadas le ocasionan a nuestro entorno, a la naturaleza, el uso de estos métodos convencionales, como quieren matizar?
No convencionales. Los convencionales son la extracción petrolera que conocemos en México, ¿no? Es muy importante porque en las industrias extractivas, la gente comprenderá el asunto de la minería claramente, como que nos hemos quedado, por ejemplo, San Luis se considera un estado minero, ¿no? Histórico. En la idea de la minería de socavón, ¿no? En la minería de túneles que van sacando poco a poco. Cuando llegó la técnica de cielo abierto, como que nos sorprendimos, porque se pensaba que efectivamente teníamos una vocación minera, pero de repente lo que nos dejan son hoyos lunares, ¿no? Con un gran desperdicio y una gran amenaza para el medio ambiente. Lo mismo pasa con el fracking. Estamos acostumbrados un poquito a un cierto tipo de exploración y extracción petrolera, pero el fracking se hace a profundidades de 1 kilómetro a 5 kilómetros, ¿no? O sea, son una cosa...
Una vez que
eso llega, porque de lo que se trata, digo, es de fracturar la roca en donde está contenido el energético que se quiere extraer para poder extraerlo. Entonces, digamos, el daño por arriba es multiplicado por muchas veces por abajo. Y el asunto es que el ciclo del agua, bueno, a nosotros nos interesa en el colegio, yo soy parte del programa UI Sociedad, nos interesa sobre todo por los efectos que tiene en el agua.
En el agua.
Y el ciclo del agua, como todos sabemos, no es posible separarlo en que las aguas superficiales son unas y las aguas subterráneas son otras. Sino que frecuentemente, pues el ciclo del agua lo que nos indica es que constantemente hay un flujo de unos y otros, de tal manera que la contaminación a cualquier nivel que se dé del agua puede rápidamente diseminarse en contaminación hacia otros lugares muy lejos incluso de donde es el punto inicialmente contaminante. De tal manera que eso ya mostraría la necesidad de tener una actitud, le llaman en la gestión ambiental internacional, una actitud precautoria. Es decir, tener precaución de ese cóctel de más de 100, algunos dicen 150, otros dicen 160 sustancias químicas muy peligrosas que se ponen ahí. Por si eso fuera poco, los volúmenes de agua que se utilizan son realmente sorprendentes. En un cálculo de una organización que donde los donde la gente del auditorio podría entrar para México, que es agua.org.mx, sostenida por la organización Río Arronte, pueden encontrar información condensada. Y ahí, porque hay ya pozos de fracking en México, ahí calcula que la cantidad de pozos que hay en Coahuila, en fin, en algunos lugares en el país, está consumiendo el agua que requeriría 1,200,000 personas para su uso al año.
Y ese es un tema, profesor, sí, que no se ha tocado mucho. Es decir, nos enfocamos nada más en el daño que están haciendo, ¿eh? Pero no estamos analizando de que, bueno, voy a sacar petróleo y gas, pero ¿a qué costo? O sea, también me estoy acabando el agua y ahorita está dando un dato, pues, interesantísimo. Ahora, ¿sí coincides en eso, Chile? ¿O tienes otra información que a lo mejor de momento yo no tengo, pero como que el gobierno del estado estaba como coloquialmente, de repente se dice, bueno, no coloquialmente, popularmente se dice, midiéndole el agua a los camotes, a ver si la gente reaccionaba? ¿Ya traían su plan? Ustedes han mostrado un documento, de hecho inclusive ya salió por allá un alcalde a mostrar una carta, un documento donde sí hay una empresa detrás de todo esto, uh-huh, y el gobierno lo quiso matizar. Pemex dijo sí, otros no. ¿Qué onda?
Así es.
¿Cómo ves las cosas?
Sí, mira, pues, de hecho, esto detona, digamos, a la opinión pública con la llegada de, en la comunidad de San Pedro, en el municipio de San Antonio, llegada de personal de Pemex y la Sedena. Alertó a la población el hecho de que solicitaban también el permiso para acopio de explosivos. Y después, bueno, se da a conocer un documento de la propia Sedena, en donde queda muy claro que se le autoriza a Pemex el uso de explosivos para la perforación de 77 pozos ahí en esa zona. Y entonces las comunidades, que hay que decirlo, desde el 2014, ya estaban informadas muchas de ellas, dado que pues todo esto deriva de la reforma energética. Recordemos que la reforma energética y la ley de hidrocarburos pues empieza justamente, como lo dice ahorita el doctor Peña, ya había pozos de fracking, pero con la reforma energética lo que se permite justamente pues es legalizar este método, y otra, permite también el despojo, ¿no? Porque eso también es otro tema que hay que decir. Con la ley de hidrocarburos lo que se pone en el centro es, por ejemplo, el hecho de que la extracción de hidrocarburos es de utilidad nacional, sí, y entonces sí, pues llegan las comunidades.
Si yo te detecto, así es, aquí hay.
Así es, entonces vulnerando todos esos derechos. Y cuando las comunidades que ya tenían cierta información, y cuando las organizaciones que ya tenían cierta información al respecto saben de esto, pues se detona, ¿no? Algo que ya venía. Y efectivamente comienza a haber estas protestas. Hubo una gran protesta convocada ahí en el municipio de San Antonio, con autoridades comunitarias, ejidales, organizaciones, y pues fue el reclamo directo, ¿no? Decirle al gobernador del estado, al Congreso del Estado, al gobierno federal, decirle, bueno, la postura es muy clara de no al fracking, y también, bueno, conocer qué es lo que se sabe. De ahí se derivó que el gobernador del estado posteriormente, bueno, da una declaración muy desafortunada donde él dice que pues él considera bueno el fracking. En una pasada reunión que se tuvo con él el jueves pasado, rectificó y dijo que no, que él se había equivocado, que lo había malinterpretado. Lo cierto es, bueno, que él y el gobierno han tenido una postura que la verdad ha sido contraria a lo que las comunidades y la gente estamos pues en oposición a este método. Y de ahí, bueno, él dice que ya ha pedido información a la Secretaría de Energía, en particular a Pedro Joaquín Codwell, ¿verdad? Y él dice que no tienen conocimiento de fracking. Pero también hay que decir, por ejemplo, a la par de eso, se da una adjudicación por 30 años en la parte de ébano, que es con métodos tradicionales, pero se da en el mar justamente de las inconformidades y protestas que hay, ¿no? Entonces, sí coincidimos en que fue una parte de como decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo está el termómetro, vamos a aventar
a ver cómo reacciona la gente.
Y aunque lo quieran negar, el plan quinquenal del 2015-2019 contempla la parte de San Luis Potosí, 18 municipios, con posible con posibilidades de extracción de gas y petróleo mediante la técnica del fracking. Entonces, mientras esté ese marco legal, en cualquier momento, y aunque el gobierno entrante diga que se va a poner esa técnica, en cualquier momento se puede adjudicar, como lo hicieron con ébano, se puede adjudicar un contrato y van sobre ese. Entonces, por eso es que la gente está muy preocupada, por eso es que las comunidades están muy alerta, sobre todo pues haciendo que los ayuntamientos que son los que autorizan el cambio de uso de suelo, se brinden en ese sentido y no se permita de entrada de ahí. Y por ahí hay, ahorita igual podemos entrar a ver qué son las demandas que se están planteando sobre la mesa para impedir que esto avance.
Ahora, de parte del Observatorio Indígena, ¿cuál es su postura? ¿Qué información tienen? ¿Cómo has sentido tú la reacción de la ciudadanía en general y concretamente con la que ustedes están teniendo contacto?
Este tema del gas y el petróleo en la Huasteca realmente para las comunidades no es nuevo. Se ha agudizado a partir de estos hechos que ya narraron los que me antecedieron en la palabra. Recuerden que, por ejemplo, con José López Portillo se hablaba de un boom petrolero, ¿no? Y en la Huasteca se hablaba de miles de pozos petroleros, el famoso canal de Chicontepec, ¿no? Y entonces se prometía una gran abundancia. ¿Cuál es la sorpresa? Que al final se dieron cuenta que este tipo de gas y petróleo caen en la Huasteca, no se encuentra en grandes mantos, sino en lutitas, ¿no? En burbujas que están allá abajo, aisladas, y que para poderla extraer esta riqueza, relativa riqueza, ahorita voy a decir por qué, se requiere de la fractura de la roca madre. Ajá. Y como dijo un compañero en la Huasteca, imagínense que nos rompan la madre roca, ¿sí? En sentido directo y figurado. Pues esas fisuras, tarde que temprano, como bien lo citó el doctor Peña, van a filtrar gases y petróleo y otros productos que hay en el subsuelo hacia la superficie, causando daños irreversibles en el suelo, en el aire, en el agua. Porque se utiliza un gran cóctel de químicos que ya citaba el doctor Peña, y ese cóctel de químicos está comprobado que un 25% de ellos provoca cáncer y mutaciones, ¿no? Estados Unidos recurrió a esta práctica del fracking, esta tecnología, para abaratar costos, ¿no? Pero el costo ambiental es mucho mayor que el beneficio económico. Y aún así, en el caso de México, en la Huasteca, el costo económico había que medirle bien si es rentable o no. Incluso ya algunos empresarios comienzan a expresarse qué tan factible o viable económicamente puede ser la fractura hidráulica en México, y pues tiene varios obstáculos. Algunos dirían, bueno, tiene que ver con el precio internacional. Nosotros vendemos ahorita a 67.47 dólares el barril, que equivale a 159 litros, ¿verdad? Y además, en el caso de las regiones que se están pretendiendo asignar, ¿verdad?, en las dichosas rondas petroleras, pues tenemos territorios como Tamaulipas. Ya los quiero ver extrayendo gas y petróleo en Tamaulipas, en la región de San Fernando, ¿verdad?, con la inseguridad que hay ahí, con los riesgos que implica para el negocio, pero también con la inconformidad social. Hay una amplia movilización social, no solamente en San Luis Potosí, en Veracruz hay inconformidad, que se les esté acallando es otra cosa, pero la inconformidad está latente en los territorios indígenas y no indígenas, porque también los ganaderos, las gentes que se dedican al turismo están inconformes con ello, porque les afecta. La semana pasada, por ejemplo, que hacía un calor de los mil diablos en la Huasteca, se me ocurre pasar a Micos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que alguien desvió el agua, la Comisión Federal de Electricidad, y los bañistas y turistas se quedaron sin agua, y los hoteleros dicen, oigan, ¿de qué se trata? Si eso está sucediendo ahorita, imagínense ustedes cuando llegase a autorizarse esto. Bueno, que de hecho lo quieren hacer y están haciendo todas las acciones prospectivas necesarias para desarrollarlo, pues vamos a ver, por ejemplo, casos que en un pozo petrolero se están llevando entre 9 a 29 millones de litros de agua, ¿no?, para poder extraer esta riqueza, y que equivaldría al consumo entre 1.8 millones, del consumo necesario que tendría 1.8 millones a 7.2 millones de personas. En la Huasteca, en los municipios que se pretende afectar, por lo menos hay una población entre indígenas y mestizos de más de 600 mil personas, ¿no? Más los visitantes, que aquí de San Luis, como nos encanta ir para allá, ¿verdad?, a gozar de las aguas, de la temperatura, del ambiente. Entonces, la tendencia, si se llega a desarrollar esto, es realmente un asunto criminal.
O sea, en pocas palabras, tenemos los ciudadanos que entender el macro del problema. No es nada más una cuestión chiquita, es general, que afecta, como bien mencionas, inclusive hasta lo turístico. Nos quejamos los potosinos de que no tenemos agua, y con estas cosas nos terminaría afectando a todos. Es un problema generalizado. Ahora, ya hubo una reacción. Ya vieron que la gente está pues decidida, no nada más en la Huasteca, también aquí en San Luis, y a nivel nacional. Inclusive, bueno, pues ya ha habido posturas de voces críticas, de artísticas, bueno, de todos han salido a reforzar el tema. El gobierno, ahí como que quiere matizar el tema, como que ya vieron que sí va a haber oposición, y dicen, no va a haber nada. Bueno, ahora viene a manera de conclusión, porque quiero dar rápidamente también una lectura y les voy a pedir su opinión para concluir con este tema que pues va a ser el primero de varios, porque creo que este tema va a dar para mucho y tenemos que informarle realmente a la ciudadanía para que estén conscientes del problema. Ave Garza dice, es una forma absurda por su grado de afectación a los mantos acuíferos de extraer petróleo. Es una forma egoísta e irresponsable de satisfacer una necesidad a corto plazo de hidrocarburos sin pensar en las futuras negociaciones. Carlos Mario Estrada me mandó un documento bien interesante con una postura de lo que es el fracking y bueno, pues yo me voy a comprometer a inclusive publicarla porque viene, está muy extensa. Pero bueno, nos habla de obviamente cómo va a haber una oposición, nos detalla exactamente todos los daños, habría que leerla toda, está muy interesante y me comprometo bueno a publicarla porque Carlos Mario Estrada nos manda una muy buena postura con datos y con justificación el que no. José Antonio dice que sí, que conoce los daños que causa este fracking. José Luis Martínez Campos dice, es una técnica prohibida en el mundo, como lo es la técnica de explosivos que nos dejaron en el Cerro de San Pedro, aparte para otorgarle al extranjero los minerales, gas y petróleo sin dejar vida en la naturaleza potosina. No creo que se deba permitir otorgando dinero sucio a políticos mediocres y rateros. Bueno, ahí es un resumen de todo, porque también especifica de otros lugares. Osmar Vladimir Maldonado Lara, que le mando un gran abrazo a Ébano, periodista que está también metido en el tema, y por cierto, felicidades por el aniversario de su programa. Hasta Ébano, un saludo, mi estimado Osmar Vladimir. Y nos comenta, es un método muy agresivo para extraer crudo y gas. Estados Unidos convirtió en el mayor, convertido en el mayor productor de gas derivado del uso del fracking. Ahora en la Huasteca también le llamamos el levantamuertos, ya que muchos falsos líderes que siempre habían vivido de los indígenas simplemente estaban olvidados debido a sus trancias, pero con esos movimientos agarraron de bandera el fracking para resurgir. Felipe Jesús García Muñoz dice, para mí es una depredación de la naturaleza en un afán desmedido de obtener altos ingresos económicos sin importarle los peligros de la contaminación y riesgo para nuestra población. ¿Por qué no la practican mejor en sus naciones? ¿Por qué vienen a México? El gobierno mexicano debe oponerse a permitirles operar en nuestro suelo. Fed Eric Barba Roja dice, el fracking es la técnica mediante el cual se inyecta en la tierra agua con venenos a profundidad para así lograr fracturar las capas de tierra y liberar petróleo y gas del subsuelo para así recolectarlo, dejando la zona llena de agua venenosa, mantos acuíferos contaminados y un cóctel de petróleo y gas al aire libre. María Elena Mata dice, refiriéndome a las autoridades en general, lástima que confundan el bien público con la imposición y el autoritarismo. Hay un concepto que se llama bien común y que se brincan constantemente hasta que se atreven a manipular las leyes y actuar en escondidas para hacer lo que quieren sin consultar a la ciudadanía. Lupis Rodríguez dice, bueno, pregunten y expliquen bien todos los temas. Si van a preguntar a la dueña de la SEGAM, si ella sabe lo que es, comenta por aquí Mario Buendía. Mel House dice, fractura hidráulica, cavar un hoyo a más de 4 kilómetros de profundidad en la tierra para poder llegar a la roca. Y bueno, nos da también una explicación de lo que ha pasado con esta situación. Les agradezco muchísimo a toda la gente que participa. Gracias por sus comentarios. Vamos a tratar de seguir tocando el tema. Como es un tema complejo, difícil de entender a la primera, vamos a tratar de tener más mesas y me gustaría pedirles a nuestros invitados otro comentario final sobre el tema que pueda ayudar a generar información, pero también conciencia en lo que estamos tocando en este tema, mi querido profesor.
Bueno, usted dijo algo que me parece clave. No sabemos, o pareciera, que se trataba de ver, medirle el agua a los camotes, ¿no? Mandando la idea de fracking para ver si eso era posible. Esa es una posibilidad, porque como lo decía Edwin, efectivamente en el plan quinquenal ahí están los polígonos y están encimados con los polígonos de extracción tradicional, digamos, o convencional. Y ese es justamente el problema, porque como están en el mismo lugar de exploración y extracción convencional, fácilmente se puede empezar el otro proceso sin que la ciudadanía se pueda enterar hasta que el proceso esté ya muy avanzado.
Ya avanzado.
Sí, entonces, sí. Pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que nos hayan pintado primero la parte más terrorífica, el fracking, que efectivamente, como dice el auditorio, está prohibido en los países, porque en Estados Unidos todo el mundo menciona Texas, pero el estado de Nueva York, con una resolución del gobernador, quedó prohibido el fracking, ¿no? En el estado de Nueva York. Entonces, y en Europa, y en otros estados de la Unión Americana también. Entonces, que se nos haya planteado primero la parte terrorífica para al final decirnos, bueno, está bien, no habrá fracking, si no haremos el petróleo convencional. La pregunta es, ¿la manera en que se ha extraído petróleo en forma convencional en México, esa sí es una buena manera? Es decir, el fracking es peligrosísimo, pero lo que queremos es repetir la experiencia del sur de Veracruz, de grandes zonas de Tabasco, es decir, donde también los ríos quedaron contaminados, hay un proceso de encarecimiento de la vida de las zonas, de los campesinos que están ahí, ¿no? Porque de repente llega Pemex y todo se vuelve caro, etcétera. Es decir, se hace también a trochemoche con la idea de que hay que traer la riqueza de inmediato para beneficio de ahora de unos corporativos que muchas veces ni conocemos. Entonces, yo creo que es importante esta movilización contra el fracking. Me parece significativo que se hiciera una declaratoria de absoluta prohibición de esta técnica. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con la otra extracción convencional?
Pero creo que no hay que bajar la guardia, porque a lo mejor nada más están viendo en qué momento.
No, claro. Adelante, no, a mí me parece que el tema del fracking tiene que ser prohibido. Creo que ese es el punto clave. La pregunta también es, y la no convencional, y la convencional, perdón, ¿cómo se hace? ¿No? Ese, porque yo pienso que los pueblos originarios, sobre todo en la Huasteca, pueden estar a las puertas de un nuevo sufrimiento de largo plazo, con una extracción que se haga a troche moche y dejándoles contaminados sus ríos y empobrecida la sociedad.
Michel Hernández, a manera de conclusión, ¿qué postura va a haber? ¿Qué mensaje le quieres mandar a la ciudadanía? ¿Qué actividades más se van a seguir desarrollando? Porque esto no hay que bajar la guardia, porque eso nomás están viendo a qué momento se meten con los carruajes.
Sí, hace un momento mencionaba que el pasado 9 de este mes vinieron compañeros de las comunidades, así como gente de aquí, organizaciones, activistas, y hubo una manifestación en el Congreso del Estado. Bueno, sabemos ya, este Congreso va de salida, una legislatura marcada por la corrupción y la vergüenza, pero se les manifestó muy claro, ¿no? Que es el no consentimiento, el repudio absoluto al fracking y la prohibición del fracking. Se sacó un punto de acuerdo, digamos que cuenta, porque queda constatado ante el Poder Legislativo también el rechazo que hay, y con el Ejecutivo, pues también quedó ahí abierto la cuestión de que no nada más es que él nos diga y que nos prometa que no va a haber fracking, porque él no nos puede asegurar eso, como ahorita lo mencionaba, en cualquier momento puede suceder.
No se puede confiar con los políticos.
Y aparte, lo que está pendiente es un posicionamiento claro desde el gobierno del estado de respaldo a este rechazo al fracking. Esto quiere decir que no se va a permitir fracking, ni dentro de las facultades de lo que compete a gobierno se impida. Otra de las cuestiones, ahorita mencionaban el caso de la SEGAM. Hay un caso también ahí donde hay una ley de reservas ecológicas que se quedó la SEGAM de elaborar un reglamento para que las comunidades también lo pudieran utilizar como estrategia, como lo hizo Tanlajas, que decretó, el cabildo decretó el municipio como reserva ecológica, como una estrategia para impedir estos proyectos. Y este reglamento está parado ahí. Tiene más de meses ahí que no han elaborado este reglamento, y fue una de las exigencias. Otra de las exigencias, pues, es obviamente trabajar en la prohibición del fracking en todo lo que compete. Ahora, en las actividades que se estarán llevando a cabo, invitarlos a que el próximo día 25 de agosto va a haber un encuentro regional de organizaciones, autoridades regionales en el municipio de Chimalaco, en la comunidad de Chimalaco, en la sede de Terrazas. Están todos invitados, y quien quiera participar en las actividades el día de mañana a las 7 de la tarde en el café Sisifo va a haber una reunión organizativa en donde están todos invitados, una reunión abierta para que, bueno, nos conozcamos y que empecemos a tener acciones de apoyo a la Huasteca y también pues ir a ese evento, ¿no?
Perfecto, Michel. A manera de conclusión, Juan Felipe.
Hay que ser enfáticos en una cuestión. Este asunto de la exploración, la explotación y la técnica del fracking que conlleva atenta directamente contra los derechos humanos. El derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho al desarrollo, el derecho a la tierra, el derecho a un medio ambiente sano, etcétera. Los pueblos indígenas hoy lo tienen claro y lo han tenido claro desde hace rato. Por eso ellos se oponen a la exploración, explotación y a la técnica de extracción del fracking, es decir, a todo eso que atenta con contra su hábitat al cual tienen derecho. Entonces la posición ha sido no al consentimiento, y aquí hay que ser también enfáticos en otra cosa. Recientemente en la entrevista con el señor gobernador dejó entrever de que si hubiera algo ya verían la manera de proteger los derechos y de hacer una consulta. Espérense, a partir de las acciones prospectivas que se han desarrollado por el conjunto de instituciones públicas en relación a la exploración y explotación del gas y el petróleo, ya hay actos de mala fe hacia un proceso que pudiera darse veraz de la consulta. Ya está envenenada la posibilidad de una consulta. Por tanto, las comisiones son enfáticas. Ni un paso atrás, no hay consentimiento alguno, y a ver de a cómo nos toca, ¿verdad? Porque las comunidades tienen libre determinación reconocida constitucionalmente y autonomía. Entonces están diciéndole a la población, bueno, nosotros vamos a defender el paraíso de los demonios petroleros. Los ciudadanos potosinos, ¿qué dicen? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados?
Ahí está la pregunta, ¿no? Yo creo que es compromiso de todos. Les agradezco enormemente. El tiempo se nos va. Pero les hago extensiva la invitación para volver a armar otra mesa, porque creo que el tema da para muchos, muchos programas. Vamos a un corte rapidísimo, no nos tardamos unos segunditos, y cambio de mesa. Y viene el señor Oscar Chávez y Joel Márquez a platicar.
¿Qué nombre tienes?
De todo lo que... De veras, es interesante, hay una historia en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo nuestro entorno. Van a ver qué interesante va a estar. Regreso así de volada.
Libertad de opinión. Regrese en un momento. No te vayas. Porque no toda la información son noticias. Consulta nuestras nuevas secciones en nuestro portal. Salud, tecnología, estilo de vida, autos y motos, muebles y decoración, viajes, gastronomía, y visita nuestro rincón de lectura. Encuentra todos los días algo diferente pensado especialmente para ti en planoinformativo.com.
Acá en el taller uno ve de todo. Hace rato un cliente vino porque se le descompuso el coche y no traía datos en el celular para pedir ayuda. Yo le dije que entrara al portal de usuarios del IFT. Ahí puede buscar otros planes de celular. Algunos tienen redes sociales sin costo y ver a dónde llega la señal, con mapas y todo. Es más, hasta tiene un simulador de gasto mensual para que no lo agarren en curva. Bueno, los dejo porque hay harta chamba, pero apúntenle: www.ift.org.mx/portal-usuarios.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Esta semana en La Venado, visita nuestro pabellón artesanal y sorpréndete con la belleza de los productos creados con manos potosinas. Visita nuestros pabellones comerciales e industriales y deslúmbrate con la gran variedad de productos y servicios que nuestros expositores te ofrecen. La mejor fiesta del verano.
¿Sabías que la pintura Paisaje Zapatista de Diego Rivera es una de las obras más vistas en el mundo y pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte?
Escucha nuestro programa especial desde este recinto.
Acompáñanos a recorrer la colección más grande del destacado paisajista José María Velasco.
Y en la música, Julio Revueltas.
Domingo 19 de agosto en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Cierra tu tarde con buenas noticias, con buena música y con la información que relajará tu día. El Noti. El Noti. Este es el programa que ningún godínez que se respete se puede perder. Lunes a viernes, en punto de las 5 de la tarde. El Noti. Bienvenidos a la nueva radio.
Soy la doctora Angélica Ocampo. El cigarro electrónico afecta directamente a las personas que están a nuestro alrededor. Genera enfermedades como cáncer e infartos al corazón y mata a muy temprana edad, exactamente igual que el tabaco.
Tú sí puedes prevenir los daños del cigarro electrónico. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
La nueva radio también se ve. También se ve. Plan Informativo .fm.
Continuamos en Libertad de Opinión.
Estamos de regreso en esto que es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas. Tengo una mesa de bien interesante el día de hoy. Está con nosotros mi querido amigo, periodista, también columnista, investigador, historiador, un experto en el tema de la gastronomía. Cualquier cuestión popular de la gastronomía, el señor es experto, es expertazo. Está con nosotros Oscar G. Chávez, al cual le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros. Gracias. Y mi buen amigo periodista Joel Márquez.
Gracias, gracias.
También está aquí con nosotros. Oye,
qué bueno que lo presentaste así, porque si me lo presentas como Oscar Chávez,
le va a faltar la guitarra.
Pedir
el
que me cante. No sé si también canta, creo que también cantas, ¿verdad, compadre?
No, ya con 4 o 5 cubas mi compadre es bueno para eso. No es cierto. Mi estimado Oscar, vamos a entrarle de lleno al tema. Lo que hacemos durante el día, lo que ha pasado en nuestra pequeña etapa en unos años para acá, se va generando historia, se va generando historia. Hay tantas cosas maravillosas en lo contemporáneo, pero también en el pasado, y estamos llenos de mitos en nuestro país y en San Luis Potosí, y que van pasando las generaciones y nos las vamos creyendo. Y se va haciendo de boca en boca, y muchas no son ciertas. Y yo te dije, Oscar, quiero que vayas al programa porque cuenta unas cosas maravillosas, a pesar de que este señor es una biblioteca andando. Si decimos que nuestros cerebros son como memorias de una computadora, pues ese señor trae como 4 o 5 discos.
El maestro Oscar G. Chávez.
Yo no sé dónde mete tanta información, pero vamos, entrándole de lleno. ¿Cómo estás, mis estimados?
Pues ¿bien? No me quejo.
No te quejas, perfecto. Vamos a entrarle de lleno. Hay muchos mitos, pero bueno, te voy a preguntar rápidamente algunos, así rápidamente para que me los platiques. Aquí en San Luis Potosí se dice que el centro histórico está lleno de túneles y que desembocan y que se iban de una iglesia hacia otra, que creo que esto proviene de la época de los cristeros, y que supuestamente hay otros mitos por ahí que tú nos vas a ayudar a platicar, que cuando anduvieron arreglando por ahí el templo de la plazoleta y de la Plaza del Carmen, etcétera, que se habían encontrado más túneles, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te voy a preguntar otro tema. Que también cuando anduvieron ahí las remodelaciones ahí en el centro histórico, que en un lugar encontraron muchos fetos y que supuestamente estos fetos estaban en una zona de San Francisco donde había una zona de se dice de monjitas que
donde era el famoso cruce, ¿no? entre la iglesia de San Francisco y el convento.
Ah, bueno, pues.
Donde se decía que las madres y los padrecitos.
Que habían abortado. Bueno, tiene unas cosas bien interesantes aquí. Arrancamos con eso si nos vamos yendo con más, porque tú traes buen material. ¿Qué nos platicas? ¿Es cierto esto? ¿Estos mitos que van de boca en boca?
No es cierto.
¿No es cierto?
Es parte de ese entramado de leyendas que se entretejen en torno a la identidad de un pueblo. Lo referente a los túneles, antes del siglo XX nadie habla de ellos. Es en la década de los 30, cuando, hacia 1935-38, cuando Ignacio Medellín Espinosa, un escritor, que él se autodenominaba cronista de la ciudad, y decían que lo único crónico en él era la embriaguez, saca un librito que se llama Leyendas Potositas. Y dentro de ese título, entre muchas otras, incluye la de los túneles. ¿Sí?
¿Por qué agarra tanta fuerza este tema de los túneles?
Bueno,
de que lo tocó Lupillo?
Porque nos gusta lo fascinante, porque nos gusta lo sórdido, lo tenebroso, nos fascina. Digo, los potosinos casi desde la fundación de la ciudad nos hemos vuelto especialistas en manejar esto. Somos, digo, en todos lados existen vecinas publirrelacionistas y comunicativas. Entonces, bueno, es una manera finalmente de atraer en tiempos recientes ya este turismo y fomentar este tipo de...
Entonces, ¿en qué te basas tú para decir no hay túneles?
No, a ver,
o sea, porque sí hay unos pasadizos, ¿o cómo le podríamos llamar?
No es en lo que yo me base, ¿sí?
En los conocimientos.
Finalmente, contra el dato duro, uh-huh, no necesariamente científico, no hay vuelta de hoja. ¿sí? Durante los siglos XVII y XVIII, los cronistas jamás hablan de esto, ¿sí? Por un lado. Por el otro, la misma cuestión geográfica de la ciudad, el nivel de los mantos freáticos, digo, ahora ha descendido, pero era algo que hace algunos años a metro y medio en el centro histórico lo encontrabas, hubiera sido imposible. Ahora, las iglesias no responden a la misma temporalidad, fueron construidas en diferentes épocas. Por ejemplo, la de San José es prácticamente siglo XX, se acaba a fines del XIX, pero es prácticamente siglo XX. La iglesia del Saucito es de la década de los 30, ¿sí? Como la conocemos en la actualidad, es decir, sería prácticamente imposible. Por otro lado, ponte a pensar de dónde sacarían la mano de obra, la cantidad de kilómetros en cuanto a distancia que se hubiera tenido que excavar, qué hubieran hecho con todo lo saliente. Ahora, dada la cantidad de población que hay en ese momento en San Luis Potosí, ¿cómo es que nadie más se enteró? ¿Sí? ¿Con qué tecnología? Digo, a pura cuña y martillo y barra es prácticamente imposible. ¿Sí? Y por ejemplo, lo que tú comentabas de las monjas y los religiosos.
Ah, no, pero lo anterior, para concluirlo. Tú, en una plática maravillosa, que quedé yo verdaderamente divertido, informado, y me encantó tu exposición, tú decías, es que no se les debe de... O sea, no cabe el concepto túneles. Tú utilizabas un concepto. Sí. Entonces, ¿cómo les podemos llamar?
Bueno, lo que sí existe.
Eso sí existe.
Y es con una finalidad de abastecimiento hidráulico. Son conductos de agua de diferentes medidas. Algunas alcanzan hasta la vara y media o las dos varas de altura. No son otra cosa más que galerías filtrantes, galerías que permiten el tránsito de agua de un lugar a otro. Por ejemplo, la más común es la que iba de la alberca de la ciudad, que estaba más o menos por donde ahorita está el Centro Potosino de Convenciones, hasta la Huerta de los Carmelitas.
¿Era una especie de colector pluvial?
Es una especie de distribuidor pluvial. Es una cañería, pues, grande, que lo que hace es trasladar agua potable.
Pero se hacen esos mitos donde te dicen que por ahí iban las mulas cargadas.
Bueno, pero son
también
bonitos, ¿no?
No, sí digo, pero en lo que tú tienes documentado, eso concluimos que es un mito.
Sí, por supuesto.
Y que esos túneles que había entre iglesia y iglesia que terminan allá por...
Cerro de San Pedro, Pozo del Carmen.
¿No? Perfecto.
Mira, a ver, nada más para acabar. Algún día hay que pegárnosle a alguien que diga, yo te llevo. Porque todo el mundo decimos...
No, porque hay gente que hasta se sienten guías de turista y que te lleva por los túneles.
Por supuesto. O sea, te meten, sí, claro. Yo nunca he encontrado a nadie que me baje a ellos. O sea, hemos escuchado que nuestro primo, que el amigo del primo, que la tía, que la abuelita moribunda en su lecho de muerte dice que nos va a decir dónde está la entrada. Pero hasta ahorita no sabemos nada de esto.
Entonces concluimos, en este tema es un mito. El siguiente, ¿qué onda con los fetos que se encontraron? ¿Sí fue de unas monjitas que del convento, etcétera, etcétera? ¿O es otro mito?
Mira, igual, son cosas...
Volvemos a caer a lo mismo, al chisme. ¿No?
Es algo... vamos, pero esto raya en el ámbito de lo vomitivo, de lo nauseabundo, ¿no? Las primeras órdenes religiosas femeninas, monásticas, llegan a San Luis Potosí en la década de 1930. O sea, durante la colonia no hay presencia femenina.
Lo que sí había eran los conventos franciscanos.
Pero son varones.
Varones, sí, sí, sí.
Hay franciscanos, mercedarios, carmelitas, juaninos. Sí, estaba prohibido que por real disposición que las monjas se establezcan en reales mineros, como es el caso de San Luis, y en puertos. Son lugares de pecado, la proximidad de los hombres, todo este tipo de cosas, ¿no? Son lugares que ponían en riesgo la integridad de las monjas. Entonces, tiene que pasar todo el virreinato, la época de la independencia, la época de la reforma, del segundo imperio, la consolidación, que son épocas convulsas. Agreguemos a esto la disposición que por ley establece Juárez, donde se disuelven los espacios conventuales, masculinos y femeninos. Es decir, es hasta la década de los 30, ya con el obispo Miguel de la Mora, cuando se establecen en San Luis las primeras religiosas.
En 1930, pero
30
luego
y tanto, son las carmelitas descalzas.
Viene la pregunta, te van a decir, pero ahí están las evidencias. Ahí salieron cuerpecitos de bebé. ¿De dónde vienen? ¿Por qué no lo explicas?
Bueno, no sé de dónde vengan.
Yo recuerdo que en tu plática tú me decías que en algunos de estos lugares habían era como una especie como de un albergue, donde llevaban ahí a los niños que no querían, o me confundí yo en ese tema.
No necesariamente va por ahí el asunto. Digo, yo nunca he visto, por ejemplo, estas fotos, ¿no? Y me suenan más bien algo así como aquel semanario Alarma, ¿verdad?
Alarma, Valle de Lágrimas.
Sí hay en San Luis Potosí un espacio que se llama la Casa de las Recogidas, que era donde ahorita está el anexo del Congreso del Estado, lo que antes fue el Palacio de Justicia. Ahí, ¿qué era lo que se hacía? Este espacio se funda por disposición del primer conde de Santa María de Guadalupe, el Peñasco, y la finalidad era retirar de la vida licenciosa, de la vida mundana, a las mujeres que según la moralidad de la época llevaban una vida relajada. Dice por ahí don Rafael Montejao y Aguiñaga, fue hecha para mujeres de conducta dudosa y otras que ni duda cabe. Entonces, bueno, sí, en muchas ocasiones, eso sí es una realidad, algunas de estas iban en estado de buena esperanza, fallecen las criaturas. No estoy diciendo que se practicaran abortos ni que las asesinaran ahí, fallece la criatura y ahí se les da tierra, punto. ¿Sí? Hay espacios como estos. En México algo así correspondería a la llamada Casa de la Ciudad de México, a la llamada Casa de los Partos Ocultos. ¿Sí? Pero para el caso de San Luis también todo regresamos, va al espacio del mito formidable, ¿no?
Hay una historia en San Luis Potosí, una canción que ni siquiera sabemos si es realmente la canción de San Luis Potosí, y esta canción se llama Acuarela Potosina. Y digo, no sabemos si es realmente de San Luis, porque habla de todo menos de San Luis Potosí. Lo único que dice es, yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito, párale de contar. Cuenta la leyenda, si no tú me corriges, que esta canción fue pedida a Tito Guisa, estando Gonzalo N. Santos en una cantina de San Miguelito, y dice, yo quiero que usted me escriba esta canción, una canción de San Luis Potosí, y tiene tantas horas. Es para hoy. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, yo no sé.
La punta de pistola lo obligó a escribir Acuarela Potosina.
A ver, no lo creo, ¿verdad? Precisamente en la columna del sábado yo señalaba que a Gonzalo Santos le fascinaba. Era un maldito, pero aparte y a nadie nos viene mal incrementar esa fama de malditos, ¿sí? No sé. Sí es el lugar común el señalar esta anécdota. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida la hemos escuchado. Lo cierto es, sí la compone Tito Guízar. Lo cierto, sí la compone a petición de Gonzalo Santos.
Muy poca información.
Hasta ahí.
¿Por qué no hablar de otra parte de San Luis Potosí? ¿Por qué no hablar de las regiones y nada? Y tocar lo que estaba alrededor, los 10 estados que estaban.
Perdón, pero tampoco te pongas escrupuloso. Es una canción, ¿no? No es una monografía, hombre.
Pero pues es la canción de San Luis Potosí.
Bueno, ok, entonces otro tema que tampoco tiene ahí mucho sustento. A ver, ahora te paso a ti la estafeta. Yo creo que ya te atosigamos con preguntas. Ahora mejor tú aviéntate unas que tú consideres que sea interesante, tanto a nivel nacional como local, que pues traigas en la chistera.
Pues no traigo, uso cachucha, la chistera ya pasó a la historia. No, bueno, creo que aquí resulta interesante acotar, ¿no?, que finalmente gran parte de la identidad de un pueblo se logra gracias precisamente a lo que acabamos de hablar, ¿no? La faceta de la leyenda, la faceta del mito. Luego aparecen por ahí, en tiempos recientes, una gran cantidad de personas que están en contra de este tipo de situaciones y se vuelven quisquillosos. Y es que es así, bueno, hombre, tampoco se puede ser tan ortodoxo para aquellos que no son especialistas en la historia, ¿sí? Y si el pueblo, si la gente es feliz diciendo que hay túneles, pues que sigan felices creyendo que hay túneles.
Pero a ver, por ejemplo, una información que tú nos traigas que, por ejemplo, sea importante que nos compartas, por ejemplo, de la época de la Revolución, cosas que... Oye, pues, porque yo veo que tú te aventas unas, de lujo.
Me gustó esa, ¿no? Ahorita que antes de abrir, abramos con el tema de la famosa Hino de Madero, ¿no?
Francisco, de que decimos Francisco y Madero, y unos decimos que Indalecio y otros que Ignacio, ¿verdad?
Y es Ignacio.
Es Ignacio, según el...
Pero a ver, avíntate una de la Revolución.
¿Una canción o...?
No, una.
Es finalmente sabido que es en San Luis Potosí donde inicia si le queremos llamar de alguna manera ideológicamente la revolución. La acción inicia a lo mejor en Puebla con los hermanos Cerdán, pero finalmente es aquí en San Luis donde Francisco y Madero es detenido, bueno, lo regresan a esta ciudad, aquí se le abre proceso. Un dato a lo mejor que sí vale la pena, el proceso se le sigue en el primer tribunal que en esos años ocupaba los bajos de lo que ahora es el Museo de la Máscara. El juez es el licenciado Tomás Ortiz y el secretario del juzgado es el abogado Julio Betancourt, que después se dedica a la historia y que tiene nombre de calle. Claro. Aquí lo interesante es que del proceso de Madero no se conoce ningún
documento, no
hay ningún documento. Se desaparece en la década de los 30. La sustracción del archivo del juzgado se le atribuye a los sedillistas. Entra también dentro de la cuestión del mito.
Del mito.
A lo que sí voy es que los únicos apuntes en ese momento los toma Julio Betancourt, primero. Segundo, el periódico más vendido de México en ese momento va a ser el Estandarte de San Luis, que es el periódico que puntualmente llevaba el registro de lo que ocurría durante el proceso de Madero. Bueno, ya que andamos en ámbitos de la revolución, pero más adelante, es en 1915, durante la batalla del Ébano, cuando se utiliza por primera vez la aviación en una confrontación bélica en México, ¿no? Son datos que resultan interesantes. En algunos aspectos, San Luis Potosí ocupa algunas primicias o algunos lugares destacados, ya que andamos allá por la zona de Ébano. En 1904 se descubre por allá el primer pozo petrolero en forma, en la hacienda del Tulillo, propiedad del señor Arguinsonis. Y bueno, ahí inicia ya propiamente, hay unos descubrimientos anteriores a fines del siglo XIX, pero ya propiamente como tal y en forma, es en la hacienda de Arguinsonis, ¿no? En el rancho del Tulillo, que hoy pertenece al Ébano, en el Cerro de la Pez. Digo, insisto, son datitos que reunidos te permiten ir conformando una historia en torno a lo potosino, ¿no?
Ahorita que hablas de esto, ¿cómo de alguna manera se va creando la sociedad potosina situada? Tú nos platicabas maravillosas historias de familias, de inclusive cómo todo esto también va ligado a la arquitectura, donde cómo va creciendo la ciudad en base a los estatus sociales y todo esto. Pero así de manera muy resumida, digamos, ¿cómo se desarrolla esa cultura en San Luis de familias y que el día de hoy hasta nos achacan de que aquí normalmente San Luis Potosí es muy clasista?
Elitista.
Bueno, sí lo somos. Sí lo somos. Esto deriva finalmente de una cerrazón arquitectónica, una cerrazón urbana. Fuimos una ciudad de frontera, posteriormente durante la colonia, posteriormente somos una ciudad que nos vamos a tener que estar cuidando de invasiones, de ejércitos, de asonadas, ¿sí? Esto es lo que vuelve el potosino huraño, ¿no?
Pues esa es la justificación que has encontrado de que nos volvemos un poco desconfiados.
Sí, bueno,
que viene alguien de fuera y le pones una.
Y por otro lado somos pues como la hierba esta que se llama gobernadora, ¿no? Somos mamonzones y nada crece a nuestro alrededor.
Esa me gustó esa palabra. Oye, pero bueno, a ver, San Luis Potosí. Ya hablamos del San Luis revolucionario. Nos falta hablar del San Luis juarista. También del San Luis que por primera vez históricamente le da el voto a la mujer a nivel nacional. Y hablaba de la parte juarista de San Luis Potosí como parte de la centralización. Como que aquí se estableció el primer, una de las, la presidencia de Juárez. ¿Qué parte tienes de ello?
Bueno, es dos veces capital de la República. Claro. La última de ellas es cuando aquí se decide la suerte del imperio en 1872. Aquí es donde se denega el indulto a Maximiliano Miramón Mejía. La entrada de Juárez fue una entrada bastante solemne, bastante.
¿A quién se jugó la suerte de Maximiliano?
No, ya estaba decidida finalmente, ¿no? Sin embargo, bueno, la realidad es esa, que en ese momento San Luis Potosí es sede de los poderes federales, pero ya también lo habían sido Matehuala, por ejemplo. Es decir, no es exclusivo de esta ciudad, ¿no? Es finalmente la ruta que lleva Juárez hacia su tránsito en la frontera, ¿no? Creo que es una de las grandes, de los grandes momentos del federalismo mexicano, cuando vemos ahí a nuestro presidente con la República a cuestas, tratando de escapar de la invasión de los imperialistas, ¿no?
Finalmente, mi estimado Oscar, porque te digo, también nos tendríamos que aventar varios programas y pues vamos a invitarte constantemente. Gracias. Tú eres un experto, y lo practicas, es lo más importante, no nomás lo lees. Tú llevas a la práctica conocer la gastronomía en San Luis Potosí, extensa. ¿Tú qué has recorrido? Porque la verdad, hasta me regocijo cada vez viéndolo publicar en Twitter. Y lo peor, que lo suben los horarios más ingratos para uno. Que más hambre, Oscar, trae. Y el señor presumiendo que está echando unos gorditas, que un menudo, que un pozol. Y lo hace de adrede en el horario para hacernos sufrir más.
Siempre eso de las 2, 3 de la tarde, a la hora de la comida y en los desayunos.
Sí, sí, lo pone a la mera hora. ¿Dónde están los lugares más recomendables para conocer la gastronomía potosina?
Híjole, bueno, eso es finalmente decisión personal.
No, pero que tú, personal. Pero que tú no recomiendes.
No sé, hay infinidad
de... Me estás quedando mal porque constantemente lo estás publicando.
Estás hablando de comida.
Sí, hay infinidad de lugares, ¿no? Digo, creo que el mercado siempre, las fondas de los mercados siempre puede ser una buena opción, ¿no?
La fonda de los mercados, ¿cuál las mercado?
Por ejemplo, mercados, del Hidalgo, del República, del Hidalgo en el primer piso, del República en el
segundo. Algo que nos recomienda es clásico de ir al mercado República para poder ir a comer, para ir a degustar.
Híjole. Pues no sé, hay
algo muy potosino.
¿A ti qué te gusta, por ejemplo, más?
Bueno, un asado de boda.
Un asadito de boda de la Huasteca.
Siempre va a resultar. No, el asado de boda es de la zona de Guadalcázar.
Y muy famoso en Jerez, Zacatecas.
Sí, bueno, son alimentos de la zona del altiplano, ¿no? Son alimentos que no se echan a perder.
Oye, pues hay como 300 anécdotas más en el tintero, pero bueno, pues el tiempo se nos va, mi estimado Joel.
Vamos a
estar organizando constantemente mesas donde vamos a tocar este y otros temas, y pues ahí te voy encargando para siguiente fecha.
Muy bien.
Pues prepárate otros temas que, la verdad, bueno, yo por lo pronto ya nos quitó varios mitos. Y ya le dio hambre aquí a Joel. Les agradezco enormemente. Gracias, Oscar G. Chávez. Lo vamos a dejar como un mito. ¿Por qué la G? No. Joel Márquez, Comunicaciones, gracias, aquí presentes, gracias, también con nosotros. Mi estimado Jesús Ramírez en los controles técnicos. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en este espacio para voces como la tuya, voces netamente ciudadanas.